sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 13 de septiembre. Y todo lo de septiembre es bueno, así que hay que celebrarlo. Pensé que hoy día estuvo bastante helado acá en Santiago, pero bueno, ya se fue temperando un poco la cosa y se nos vienen días bonitos, por lo menos de aquí hasta el día jueves, viernes, por ahí. Ahí la cosa va a cambiar, pero ya hablaremos en otra oportunidad del pronóstico del tiempo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección de arte con César Gabler, Figura y Fondo. Estaremos conversando acerca de alguna interesante exposición que está presente acá y que podemos visitar, por supuesto, en Santiago. A veces, de vez en cuando, hablamos también de exposiciones o de exhibiciones que están en otros lugares del planeta y también de nuestro país, por supuesto. Y los martes también hablamos de ciencia junto a Francisco Aravena y vamos a conversar sobre una investigación muy interesante. Es una investigación realizada por científicos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que descubrieron en el río Mapocho, en nuestro río Mapocho, dos bacterias que tienen un potencial interesante antimicrobiano. Ellos están hicieron un hallazgo inicial, ¿no es cierto? Y están ahora trabajando, gracias a un proyecto Fondesit, están trabajando en la identificación de moléculas antimicrobianas producidas por de estas dos bacterias que habían sido detectadas en otro trabajo que ellos estaban realizando. Estaban trabajando en la comprobación de la capacidad de una bacteria, la bacteria que causa el cólera, de sobrevivir en las aguas del Mapocho. Y ahí, bueno, terminan detectando entonces estos dos bacterias que son inhibidores de patógenos con capacidades antimicrobianas. Así que súper interesante la conversación que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y estamos ya con José, no nos contesta José Soto, porque hay un tema que sigue dando vuelta y que está ahí con mucha fuerza, porque se tensionó, ya nos contaba la José ayer, parecía que todo andaba bien en estas conversaciones, que todo iba como ¿cómo se dice? Como sobre rieles en estas conversaciones de sobre todo casi todos los partidos con representación parlamentaria, pero básicamente el oficialismo y la oposición de Chile Vamos. Y claro, en algún minuto en la mañana el presidente de la Cámara de Diputados habló, lo comentábamos ayer, estos 5 puntos que tenían que ver con el nuevo proceso constituyente. Pero en la tarde, ya María José Soto nos contaba que la cosa se estaba enturbiando un poquitito. Y la cosa se ha ido enturbiando más. Ya ahora ya no es turbia. La cosa se puso negra. María José Soto, ¿cómo estás? Te escuchamos ya. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y bien? Tú, Polo.
Bien, también.
Bien. Oye, aquí estoy viendo todos los detalles de los cambios que se están generando minuto a minuto en el inicio de estas negociaciones, que como ya hemos hablado harto, partieron la semana pasada, y la verdad es que se han ido complicando la búsqueda de encontrar un acuerdo para comenzar nuevamente el proceso constituyente. Y hay, claro, varios problemas que han salido en el camino, y algunos pasan porque se plantea un poco que desde el oficialismo se están adelantando. Están adelantándose y están presionando demasiado para lograr un acuerdo que brille en el fondo, y ojalá que brille en septiembre, antes del 18, y eso es lo que un poco tiene aburrida a la oposición, que dicen, bueno, nosotros de alguna forma ganamos, porque ganó la opción del rechazo, y acá pareciera que hay otros ganadores. Y en lo concreto es que hoy día Chile Vamos, a través de sus principales representantes de los partidos, anunció que no va a asistir a una reunión de negociación que estaba convocada para este jueves a las 9 de la mañana en el ex Congreso para seguir conversando. ¿Cuál es el argumento para decir no vamos a ir? Bueno, el presidente de RN, Francisco Chaguán, dijo que no van a asistir porque están aburridos de que se anunciaran acuerdos. Esto a propósito de lo que hablábamos en la jornada de ayer, en la jornada de anteayer, de Elizalde, presidente del Senado, y de Soto, presidente de la Cámara de Diputados, diciendo tenemos listos varios acuerdos, los 5 puntos más importantes, entre ellos que sí queremos cambiar la Constitución, entre ellos que va a ser una convención elegida o una suerte de convención elegida democráticamente, paritaria, y claro, uno decía, nosotros lo comentamos, dijimos, parece que avanzaron harto, pero claro, en Chile Vamos dicen, en realidad no, eso no es verdad, no es real, hay ciertos consensos, pero la verdad es que están muy crudos todavía y no era para estar anunciándolo. Y lo que más le molestó a la oposición fue que los ministros de gobierno, las ministras en este caso, salieran un poco a hablar del tema. Y me refiero a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo, ojalá bailara cueca con un acuerdo cerrado, es decir, ojalá esté antes del 18. Claro, eso fue más claro echarle agua. La vocera Camila Vallejo, que fue lo que más molestó, la verdad, esa declaración que ella hizo diciendo que valoraba que se haya llegado a un consenso para elegir un grupo paritario, electo, con un grupo de expertos de ayuda, valoró el avance, entonces un poco que pusiera las condiciones al tiro, como si fuese algo ya con concreto hecho. Y claro, también les molesta la actitud que tuvo Analía Uriarte, que también la plantean un poco como haberse adelantado para poner fechas, etcétera. De hecho, Chaguán, que siempre dice que es amigo de Analía Uriarte, dice que habló por teléfono con ella y que ella le reconoció que efectivamente hay que cuidar un poco las palabras y que va a evitar que en general las ministras intervengan en esto. Entonces, lo que hicieron estos representantes de Chile Vamos es pedir condiciones para volver a sentarse. Y las condiciones son muy claras, que es que el gobierno no intervenga absolutamente nada, que no se meta, que no puede estar sentado negociando, que debe colegislar, es decir, presentar eventualmente indicaciones al proyecto, pero que ellos no son los que negocian el proyecto. Entonces, esa es la razón por la cual se molestaron. Ahora, yo ayer, por ejemplo, hablaba con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que él planteaba que, pero si este anuncio de que tenemos un acuerdo lo hicimos con ellos delante, y me mostraba los audios, y me decía, y estaba Macaya, había representantes de Renovación Nacional, Macaya por la UDI, entonces da la sensación de que los partidos parece que reclamaron estos acuerdos que habían anunciado sus otros dirigentes. Entonces, claro, la cosa yo creo que se está enredando. Yo ahora hablaba con gente de Bópoli que me planteaba que no es que se hayan cortado las conversaciones, lo que pasa es que Chile Vamos quiso ponerse duro, decir esto no va a salir tan fácil, esto recuerden que ustedes son los que perdieron, así que ciertos requisitos para volver a conversar. Entonces yo creo que probablemente se van a volver a conversar, pero quieren un poco parar ciertos triunfalismos que se están generando.
José, hay un concepto que entiendo se utiliza, o sea, no entiendo, se utiliza en derecho, que es, bueno, lo llaman animus societatis o affectio societatis, que es la voluntad de asociarse, la voluntad, uh-huh, una voluntad común. En este caso puede ser utilizado el concepto como la voluntad de llegar a acuerdo. La voluntad, claro, de crear o de generar un camino común, un camino donde converjan estas miradas. ¿Cómo están en ese sentido en tu conversación, en tu reporteo, justamente la affectio societatis? ¿Hay ganas? ¿Hay interés? Porque, uh-huh, porque cuando existe voluntad real de llegar a acuerdo, uno puede pasar, y de hecho pasa, en cualquier tipo de relación, desde las relaciones más íntimas y privadas hasta relaciones, no sé, comerciales, políticas o de otro tipo, uno pasa por encima de ciertos detalles o ciertas formas que a veces, bueno, pueden no ser las ideales, pero bueno, se aceptan, se perdonan. Pero acá, cada cosita, cada elemento que pueden ser, uh-huh, importantes, yo no digo que las formas no son importantes y lo son y también en política, pero de repente pueden ser simples excusas las que se están buscando para justamente no llegar a acuerdo porque no hay ánimo de acuerdo.
Mira, lo que yo por lo menos he visto es que el ánimo está. La verdad es que sí hay cosas, efectivamente hay cosas en las que hay cierto consenso. Hay consenso, por ejemplo, en que hay que cambiar la Constitución. En eso ya, yo creo que, salvo lo hemos hablado, salvo republicano, está la idea de que sí, hay que elegir algo para cambiarla de nuevo, para hacer un nuevo intento de borrador. Yo creo que en eso más o menos hay elección, hay consenso. Hay consenso también es que, en que sea, en que exista un porcentaje de personas elegidas democráticamente. Ahí está la idea de que sea mixta o no, pero está esa sensación de que sea, de que eventualmente sea, perdón, que está entrando mi hija, de que sea o no elegido democráticamente. Entonces hay algunos consensos. El punto es quién gana el punto político acá, en el fondo. Quién gana este gallito político de salir como triunfando con un acuerdo. Yo creo que ahí está el tope de que todos quieren ser vencedores y que a la oposición un poco no le gusta esto de que de pronto, de una semana después de haber tenido una derrota tan terrible por parte del oficialismo, hoy día los tengamos como con un eventual triunfo. Entonces como que piden un poco tiempo, que hagan una autocrítica, que recuerden que perdieron y que no se ganen este gallito político. Yo creo que de eso estamos hablando ahora. Porque puntos en común, conversando en off entre todos, yo creo que sí hay. Uno sí los ve.
Y se veía, de hecho, también en esas conversaciones más en privado, se veía ese interés y ese ánimo, incluso desde antes del plebiscito, una disposición a efectivamente llegar a acuerdos en caso de que ganara una u otra opción. Ya pues, José, bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto, ¿eh? En qué desemboca en definitiva. Muchísimas gracias, un beso grande, saludos a la ISI.
Yo se los doy un abrazo.
Un beso. Chao.
Chao.
Oye, hay un concepto, yo no lo conocía, para serles bien franco, que es el concepto de mulching. Mulching se utiliza en como un concepto de jardinería y consiste en cubrir con una capa de restos de plantas y de otros materiales orgánicos un determinado suelo para que ese suelo se recupere. ¿Ya? Y se utiliza efectivamente en tiene hartos beneficios en términos de la recuperación, justamente, y se hace en distintas épocas del año, etcétera. Bueno, yo la verdad que la jardinería no es mi especialidad, pero ese es el concepto. Y ahora aparece el concepto de el Elimulching. Elimulching, que es una combinación entre helicóptero, de Eli, no sé, Eli helicóptero, con mulching, que es esta acción de extender una capa o una cama vegetal sobre los terrenos. Y esto se está convirtiendo, de acuerdo con una interesante nota que publica el diario El Mundo, en una medida urgente para la regeneración de superficies de bosques quemados. A todas estas superficies calcinadas se está recurriendo justamente a este procedimiento, el mulching, o el helimulching en este caso, es decir, arrojar estos restos por a través de un helicóptero. Con esto se busca evitar una mayor erosión del terreno como consecuencia de los incendios. En el caso de Europa ha habido incendios gravísimos, en California, acá en Chile también. También tenemos nuestra época, nuestra temporada de incendios, y generan un daño muy significativo y a veces catastrófico. El principal objetivo es evitar que todas estas cantidades de cenizas que quedan a producto de los incendios finalmente, bueno, vayan desembocando ladera abajo, que terminen los ríos, los arroyos, etcétera. Dice esta nota que este recurso, con el paso de los años, ha ido mejorando su eficacia desde el punto de vista técnico. Permite la utilización de estos helicópteros actuar en grandes superficies y obtener una cobertura rápida del suelo quemado. Y lo que se quiere es, en el caso de España, es crear una cubierta sobre el terreno antes de la llegada de las lluvias para comenzar precisamente a regenerar las zonas que han sido arrasadas por el fuego. Y en el futuro, una vez que ya los terrenos se recuperen, bueno, volver incluso a sembrar, ya sean cultivos, sean cultivos agrícolas, digamos, sean bosque. Ahora, dice que no es necesario aplicar sobre, uno se imagina que un terreno grande, ¿no es cierto?, qué sé yo, una parte de un cerro, una ladera de un cerro, o algún valle que haya sido afectado, uno dice, bueno, habrá que cubrirlo completo, ¿no? Dice que no es necesario, no puede aplicarse en toda la extensión porque la rentabilidad y el resultado se consigue si se aplica en un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10% de la superficie quemada. Y hay obviamente aspectos técnicos que son bien interesantes, que mejoran la efectividad, por ejemplo la aplicación sobre las pendientes que hayan sufrido una alta incidencia por el fuego, y con esto se consigue aislar esas pendientes, sobre todo cuando están cerca, por ejemplo, de población, cerca de cauces de río o espacios naturales que puedan estar protegidos. Bien interesante la iniciativa, yo por lo menos la verdad que no había escuchado de esto, y un experto forestal, ex director general de Medio Ambiente de Extremadura, Paco Castañares, dice en esta nota que él apoya esta utilización del helimulching para conseguir una cubierta protectora del suelo con materiales como la paja de cereales. Y se están utilizando efectivamente varios helicópteros que sobrevuelan con turnos de 8 horas consecutivas lanzando importantes cantidades de material vegetal, como por ejemplo esa paja a la que hacía referencia. Oye, una cosita sobre el futuro y la electromovilidad, o el futuro de la electromovilidad más bien. Uno de los grandes problemas que tiene la electromovilidad, particularmente si uno lo mira desde el punto de vista de la utilización de los autos eléctricos, es claro que para la ciudad, por ejemplo, pueden ser muy útiles, la carga puede durar un día completo y uno carga en la noche, etcétera, y al día siguiente ya tiene el auto con la batería con la carga completa, etcétera. Bueno, porque la carga misma demora, puede demorar desde varios minutos, largos minutos, hasta horas. Pero fíjense que hay una empresa, que es una empresa derivada de la Universidad de Harvard, que se llama Aiden Energy, y que recibió un financiamiento interesante de más de $5 millones para avanzar en una tecnología que dice lo siguiente. Se puede cargar por completo en cosa de breves minutos, poquitos minutos, y tiene una duración de más del doble que las actuales baterías para vehículos. Se está trabajando, ¿no es cierto?, en el prototipo, pero lo que dice por el momento el desarrollo que ellos están haciendo es que efectivamente esto se puede lograr una carga en pocos minutos y que dure muchísimo tiempo. Según el director general de esta empresa, ellos esperan atraer sobre todo aquellos automovilistas que no tienen un garaje en la casa, y que no tienen dónde enchufar el auto, no tienen acceso a la recarga nocturna. La electrificación completa del parque automovilístico, dice, es uno de los pasos más significativos que podemos dar para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, y esto lo sabemos, la adopción generalizada de vehículos eléctricos requiere baterías que puedan satisfacer un conjunto diverso de necesidades de los consumidores. Y uno tiene que ver con el tiempo, ¿no es cierto?, que se emplea para la recarga, que tiene que ser eventualmente e idealmente comparable con el tiempo que se usa en el surtidor de benzina. Una tecnología que además tiene que ser accesible, y ellos dicen que no ven ningún límite para que en los próximos años se pueda justamente desarrollar este tipo de batería, para la cual están ya fabricando el prototipo. Vamos a escuchar un poquito de música, Spandau Ballet con Only When You Leave. Now you're
Inclina la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos al teléfono con César Gabler, como todos los días martes, y hablamos de arte, por supuesto. Hablamos de pintura, de escultura, de instalaciones, de distintas expresiones artísticas aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, don César? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Muy bien. ¿Qué? A propósito de lo que decías, hoy día vamos a hablar de pintura, yo creo que de acuarela, de cierta manera también, y de video instalación.
A ver.
Eso le lleva
muy
hoy
bien,
día.
Muy bien. Vamos con eso.
Bueno, de pintura, de acuarela, de artes gráficas, a propósito de una exposición que además es un extenso seminario sobre José Venturelli, que probablemente, si hablamos del muralismo en Chile, seguramente es una de las figuras más importantes de esa expresión artística en nuestro país. Él nació en 1924, murió en 1988, y en 1952, o sea, hace 70 años, él viajó a China por primera vez, y la verdad se enamoró de ese país e incorporó mucho de su filosofía y de su arte en su propia obra. Y esta exposición, que está en el centro de, iba a ser el centro de extensión de la Universidad Católica, no, está en el campus oriente de la Universidad Católica, que está estrenando un espacio nuevo, bien interesante. Es una exposición que, a partir de ese viaje, reflexiona sobre la obra de este artista y particularmente los nexos que se pueden hacer desde su figura, pensando en el muralismo y, por cierto, su relación con China. La exposición se llama Materialismos Transpacíficos. Está curada por Elizabeth Anza y Claudia Lira, y yo creo que para los que les interesa la obra de este artista, pensando en lo rica y vasta que es, recordemos, muralista, pero también un gran dibujante y grabador, y además acuarelista, creo que es una muy buena oportunidad para conocerla. Hay que apurarse, sí, porque es entre el 13 de septiembre y el 30 de septiembre. O sea, hay 2 semanas prácticamente para ir a verla, así que hacerse el tiempo, vale la pena. Jaime Guzmán 3300, Providencia, de 9 a 18 horas, así que para que lo agenden.
Perfecto.
Y como esto es Oriente, y Oriente tiene que ver con la contemplación, y de hecho la obra de Venturelli tenía que ver mucho con la contemplación, con la naturaleza. Él era un amante del sur, del bosque, de la lluvia. Todos esos elementos están muy presentes en su trabajo. Da la casualidad que hay un artista chileno que desde el video está ahora presentando algo en esa línea. Podríamos decir, una reflexión visual desde el lenguaje del video, del cual él es un cultor muy importante, y esto está en la sala Isabella Ninet, y estamos hablando de Gianfranco Postino, quien presenta una exposición con un título muy sugerente que se llama Más allá del vacío. Lo que presenta son una gran videoinstalación y 2 pequeños videos, no tan chicos, en realidad son monitores más o menos grandes, pero no son del tamaño de la gran instalación que tiene en la sala principal, y son videos sobre el agua, fíjate. Son, podríamos decir, cuadros video. Me explico. Lo que trabaja Foschino es un lenguaje en que pone la cámara durante un largo rato de exposición en un espacio, en este caso, espacios que tienen que ver con el agua. Hay una lluvia, hay una cascada, y en el gran video lo que tenemos es el reflejo del agua, y la cámara está ahí viendo los pequeños cambios, pequeñas transiciones muy sutiles que se dan evidentemente en estos instancias de contemplación. Podríamos decir que evocan el paisaje, el género del paisaje, y el hecho de que estén los monitores enmarcados como si fueran cuadros prácticamente, nos invita a hacer una relación de ese tipo, es decir, el video entendido como contemplación, no narrativa, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver pantallas para que nos cuenten una historia. Lo que hace Foschino es invitarnos a la contemplación, y en este caso particularmente del agua. Recordemos, esta exposición se inauguró el 1 de septiembre, a día, ¿cierto?, de que ocurriera el plebiscito, que uno de los temas ciertamente de la Carta Constitucional que se presentaba era el del agua, así que hay también una cuestión contextual que no deja de ser significativa. Y claro, el agua es una urgencia más allá de cualquier discusión política que todos tenemos presente. En ese sentido, la exposición toca varias dimensiones, pero sobre todo, creo yo, es una invitación a ver y contemplar.
Ahora, César, hay dentro de o sea, el arte del video ya lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Y está absolutamente legitimado como arte. Y hay cosas que son interesantes, no sé, en este caso, ¿qué se puede decir al respecto? Desde el punto de vista técnico, porque ha habido una evolución de la técnica del video, pero tengo la impresión de que el no sé si llamarlo así, si está correcto o no, videoarte, es muy tributario de las condiciones técnicas más por decirlo así, primitivas, más las originales. Hay un gusto por cierta textura que tenía el video, por la luz que emana de la pantalla en estos formatos de video antiguo. No sé cómo es en este caso.
No, yo creo que eso ya está tecnológicamente superado, entonces claro, de pronto hay artistas que tratan de evocar eso, uh-huh, esa tecnología antigua del claro. video. No es el caso de Gianfranco Fuschino, o sea, yo creo que él se vale del HD, ajá, justamente en términos de igualar muchos elementos de lo que pudo haber sido la tradición de la pintura de paisaje. Y también el HD le sirve para trasladar de una manera muy directa, muy próxima, la experiencia real de estar frente a esos fenómenos de la naturaleza. Uh-huh. En este caso todo ligado al agua, y le ofrece al espectador el desafío de contemplarlo sin audio, que es solo la imagen, en tiempo real, digamos, no está en cámara lenta, con ningún tipo de efecto de ese tipo, pero el espectador está ahí frente a lo que podría ser un cuadro que se mueve. Es una imagen muy próxima a la pintura, y creo, insisto, muy ligada a lo que significa el contemplar. Por eso creo que era interesante partir pensando en lo de Venturelli y su relación con China. Uh-huh. Y aquí, claro, hay un tipo de contemplación que no es la de Occidente, no es la de la velocidad a la que estamos acostumbrados a ver. Y de hecho, es un tipo de mirada, ¿cierto?, que estamos encontrando muchas veces en el cine y en otras disciplinas, que invita a detenerse y reflexionar, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a observar, que es muy rápido y que invita generalmente, o sea, que parte de la premisa de que el espectador se aburre. Entonces hay que darle mucho estímulo. Yo creo que acá justamente la invitación es a detenerse.
Claro, interesante que eso, además, es una invitación que se hace en una galería de arte. Y no en otro espacio, ¿no es cierto?, donde estamos tan bombardeados de imágenes. Así que claro, en ese contexto sin duda que debe funcionar muy bien. Gianfranco Fuschino, ¿no es cierto?
Gianfranco Fuschino. Artista video, bueno, joven, él nació en el 83, tiene un currículum internacional bien importante, y ya su exposición está ahora en Isabel Aninato, así que vale la pena ir a visitarla.
Excelente. Don César Gabler, muchísimas gracias. Aprovecho además de invitar a todos los que nos están escuchando a ver nuestro más reciente capítulo de Figura y Fondo, que está en el canal de YouTube de la Fundación Actual y también en nuestro sitio web duna.cl. En este caso, una visita que hicimos junto a César y la conversación, obviamente, que tuvimos a propósito de tres artistas del barrio que se está presentando en el Parque de las Esculturas con la obra de Mariana Tocornal, Francisca Aninat y Marcela Correa. Esto corresponde a la Fundación Cultural de Providencia. Así que invitados a Figura y Fondo todos los martes aquí en Aire Fresco, y por supuesto estrenamos todos los martes también nuestra versión audiovisual presentada por Fundación Actual y también La Raíz Vial. Don César, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Arriba.
Muy bien. Oye, varias cosas importantes que recordarles: reservar en Hotel Termas Chillán, reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis, o si reservas desde 5 noches solo pagas 4. Y eso no es todo, los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande. Algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillán.cl.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clínicauandes.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego.
Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste?
La de Verisur, me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión.
Sí, perfecto, la de la tele. ¿Funciona entonces?
No, apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle.
Conoce la alarma Cerovisión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un meteórico ascenso ha tenido Acciona Energía luego de su ingreso a la bolsa española en julio del año pasado, siendo incluida recientemente en el Stoxx Europe 600, el índice compuesto de las principales compañías por capitalización bursátil europeas. Su llegada, que se materializará a partir del 19 de septiembre, reconoce la valoración de la multinacional de generación de energía renovable, que ha aumentado en casi un 25% en lo que va de 2022. La presencia de Acciona Energía en este índice y en el IBEX 35 desde junio pasado otorgarán a la compañía visibilidad internacional para los inversores, un mayor acceso a financiación y a planes de inversión que están disponibles solo para empresas cotizantes. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Y ahora dónde se fueron todos? Cata está comprando un regalo.
Pancho dice comiendo los restaurantes.
Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo.
Mi mamá dice vitrineando. Perfecto.
Hacerlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Te esperamos en Nueva Costanera 3900. Visa, única como tú.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Saludamos a un nuevo auspiciador. Descubre la evolución del SUV o SUV, como quieran ustedes llamarlo, Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos listos aquí junto a Pancho Aravena para conversar de ciencia en esta tarde de martes. ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias.
Bien. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Oye, te traigo un tema súper, súper interesante, un investigador muy interesante. Bueno, siempre nos empeñamos en que cada martes sea el caso, ¿no? Pero es de esas historias científicas donde la gente, buscando una cosa, encuentra otra. La gente, digo, los investigadores, naturalmente. Y algo que puede tener un impacto y que puede tener consecuencias beneficiosas, digamos, humanitariamente, sin exagerar. Estamos hablando del descubrimiento de dos bacterias que tienen un potencial antibiótico, pero lo interesante, o sea, parte de lo interesante es la circunstancia en la que se encuentra cuando este grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas estaba buscando en el caudal del río Mapocho, estaba buscando la bacteria, o más bien probando la capacidad de la bacteria causante del cólera,
claro.
De sobrevivir en las aguas del río, en las aguas del Mapocho, pero en esa búsqueda terminaron detectando estas dos bacterias que pueden tener como estos inhibidores de patógenos. Para hablar de esta investigación y de este descubrimiento, por cierto, estamos al teléfono con Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas, el ICBM. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes.
¿Lo tenemos ahí o no? Sí, doctor García. ¿Aló? No. Oye, es como tú decías, una de las gracias que tiene esta investigación es que es, por así decirlo, muy cercana,
claro.
Desde el punto de vista del lugar, ¿no es cierto?, del sitio donde se hacen estos descubrimientos. Y claro, la investigación en el caudal, por ejemplo, el río Mapocho, de otros ríos o de lagos, es permanente, se hace mucho para detectar qué tipo de elementos existen ahí.
Me estaba acordando, claro, la investigación en torno al particularmente a los afluentes que rodean los centros urbanos, uh-huh. Es algo que permite no solamente circunstancias como esta, descubrimientos como este, sino que también un poco vigilar incluso la salud de la población. Sabes que en el estado de Nueva York hace unos meses descubrieron que estaba circulando nuevamente el virus de la polio. Por ejemplo, en otras investigaciones se ha utilizado el estudio de las aguas del alcantarillado para mapear, por ejemplo, consumo de droga en, claro, la población, cosas por el estilo, ¿no? Así que es súper, súper interesante. Ahora sí que estamos en contacto con el doctor Víctor García. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias primero que todo por atender nuestro llamado. Quería partir por preguntarle primero sobre la investigación que estaban haciendo, antes que vayamos al descubrimiento de estas dos bacterias, esta investigación que estaban haciendo en el caudal del Mapocho en torno a el virus del cólera. ¿Qué es lo que estaban buscando y cómo llegaron en ese camino a encontrar estas otras dos bacterias?
Ya, mira, el modelo de estudio de nuestro laboratorio tradicional es esta bacteria del Vibrio cólera, que causa el cólera, que es un problema mundial, digamos, es una pandemia también, la diarrea causada por el cólera. Bueno, lo que estábamos haciendo era investigar cómo sobreviviría esta agua en muestras, esta bacteria normalmente es acuática, se transmite a través del agua, y no es raro que la gente se enferma por tomar agua de río, cuerpos acuáticos en general. Entonces queríamos evaluar si esta bacteria cómo sobrevivirían en aguas del río Mapocho, en muestras de agua en el laboratorio. Obviamente no íbamos al río.
Sí, sí, claro.
Bueno, nosotros nos dimos cuenta que la bacteria sobrevivía muy bien siempre y cuando el agua estuviese filtrada, que no tuviese los microorganismos que normalmente colonizan el río, como cualquier otro cuerpo de agua. Y si esta el agua era tal cual la sacábamos del río, la bacteria del cólera se moría. No era capaz de sobrevivir en presencia de la microbiota normal del agua del río. De ahí nosotros nos imaginamos que probablemente había microorganismos que eran capaces de competir con vidrio cólera en el agua del río y matarla. Así fue como nos dispusimos a aislar todas las bacterias que pudimos del río y a probarlas cada una de ellas contra vidrio cólera, y vimos con dos.
Aislamiento, digamos, de las bacterias o de los microorganismos distintos al vibrio cólera, es un trabajo de qué tipo de qué dimensión. Estamos hablando de muchos microorganismos, estamos hablando de unos pocos, y cómo se establece en definitiva también la diferencia entre unos y otros para poder detectar estos dos que efectivamente tienen esta capacidad o este potencial antimicrobiano.
Mira, en el agua del río hay muchos microorganismos de diferentes tipos. Estamos hablando de probablemente miles de especies. La cuestión es cuántos podemos nosotros hacer crecer en el laboratorio. La mayoría de ellos no van a ser cultivables en el laboratorio. Nosotros aislamos más o menos unas 70, así en un primer aislamiento, 70 diferentes colonias de microorganismos. Y la manera de probarlo es haciéndolo crecer al lado de vibrio cólera. Lo que hicimos nosotros es en una placa de Petri, en medio de cultivo, ponemos creciendo vibrio cólera con unas pequeñas colonias de cada una de estas bacterias. Y lo que se ve, si la bacteria es capaz de eliminar a cólera, se genera un halo de inhibición, un espacio alrededor de la colonia donde la bacteria antagonista secreta moléculas antimicrobianas y mata al competidor que está al lado y no puede crecer alrededor de ella. Esa es la manera en que se detectan las que tienen actividad inhibitoria.
Y una vez identificadas estas dos bacterias, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo hay que probarla contra otros patógenos?
Eso lo hicimos ya. Ya sabemos que, bueno, como vibrio cólera fue la manera en que las encontramos.
Ajá.
Realmente vibrio cólera como tal no... Hasta el momento no es una de las bacterias principales que generan multiresistencia, no es de las bacterias más interesantes para estudiar respecto a antibióticos necesarios, digamos. Pero probamos otras que sí lo son, que están en una lista prioritaria de la Organización Mundial de la Salud, que están desarrollando resistencia a diferentes antibióticos. Algunas de ellas ya son prácticamente intratables, algunas cepas. Y contra esas cepas de otros patógenos también tuvieron actividad estas dos bacterias. Eso es lo que lo hace interesante. Otros patógenos que sí son multiresistentes.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Víctor García. Él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esto a propósito de este hallazgo que hicieron en el río Mapocho de estas dos bacterias con capacidad antimicrobiana. Tengo acá la denominación, ¿no es cierto?, de estas dos bacterias. ¿Son nombres puestos por ustedes como investigadores o estas son bacterias ya conocidas, identificadas con denominación específica con anterioridad?
Una de ellas pertenece al género Pseudomonas, a un tipo de bacterias que se llaman Pseudomonas, que son comunes en el ambiente. Pero es una nueva especie de Pseudomonas según los análisis que estamos haciendo nosotros. Ya le secuenciamos los genomas a las dos bacterias y esto nos ha ayudado mucho, por un lado identificarlas y por otro lado analizar el potencial para producir antimicrobianos nuevos. Entre esos estudios estamos viendo que la cepa de Pseudomonas es una especie nueva, parece ser, está suficientemente lejos de la bacteria más cercana conocida. Por el momento la denominamos I1, todavía no hemos visto cómo se podría llamar. La otra cepa es de Sems incerta, es una bacteria que ya se conoce, es una especie ya conocida, pero que se ha aislado muy poco en el mundo en realidad. Se aisló por primera vez en los 40, en la década de los 40, Y a partir de ahí, en dos o tres trabajos nada más, la han podido volver a detectar en trabajos que no están relacionados con inhibición ni con producción de antibióticos. Entonces, es la primera vez que también que la estudiamos con ese fin.
Ahora, entonces entiendo que ustedes estaban en esta investigación que estaba relacionada con el cólera, descubren estas bacterias, las aíslan, las caracterizan. Eso me imagino que evidentemente cambió radicalmente la orientación de su línea de investigación, ¿correcto?
Realmente abrió una nueva línea de investigación. Ya. Nosotros mantenemos no es que haya cambiado completamente, mantenemos una, pero abrió esta nueva línea de caracterizar los posibles antimicrobianos que están produciendo estas dos cepas.
¿Y ahí el objetivo es la caracterización, es descriptivo en ese sentido, o es también con algún afán, digamos, terapéutico, pensando, digamos, en la producción de antibióticos de nueva generación, por ejemplo?
No, la mira a mediano plazo es efectivamente desarrollar algún antimicrobiano nuevo, algún antibiótico nuevo, pero ahora lo que estamos haciendo es caracterizar las cosas que secretan al medio estas bacterias para poder eliminar a los patógenos. Identificar qué es lo que son, una vez que se identifiquen, ahí vamos a empezar ya a hacer las pruebas de efectividad o de inocuidad usando modelos animales.
Perdón,
ya me salió más clínico.
¿Y qué tan frecuente o infrecuente es el descubrimiento de nuevos antimicrobianos?
Es una buena pregunta. Realmente antimicrobianos nuevos como tal, hace muchos años que no, familias nuevas de antimicrobianos no se describen. Uno de los grandes problemas es que disminuimos el ritmo de producción de nuevos antibióticos. Las empresas farmacéuticas, las universidades, todos bajamos un poco la guardia y dejamos de producir nuevos antibióticos. Ahora, con este problema que se viene de la multiresistencia, se está retomando eso, se está reactivando la producción y la identificación de nuevos antibióticos y de estrategias alternativas también para controlar las infecciones, no solo los antibióticos.
Claro, porque se dan dos fenómenos en paralelo, ¿no? La resistencia a los antibióticos, por un lado, y esta baja en la producción. ¿Qué motiva esa baja en la producción, doctor?
Y es complejo responder esa pregunta, pero se maneja que una de las cosas es que hay medicamentos, remedios que son más rentables que los antibióticos, al menos hasta hace un tiempo. Y las empresas farmacéuticas decidían invertir en estos otros medicamentos que eran más rentables económicamente, no sé, para enfermedades crónicas, cosas así. Eso es lo que se maneja.
Una de las teorías. Uh-huh. Ahora, entiendo que justamente ya hablando del problema general, digamos que ha habido preocupación desde hace harto tiempo ya por las autoridades mundiales, incluso sobre la resistencia a los antibióticos, también tiene que ver con el fondo, con cómo nosotros mismos, a través del consumo y en muchos sentidos abuso de antibióticos, vamos alterando nuestro propio ecosistema, ¿no? Vamos justamente generando esa resistencia en el medio externo, ¿correcto?
Claro, ese es uno de los factores. Finalmente, cuando uno toma antibióticos, cuando en general la población está administrando antibióticos, aunque lo haga de manera correcta, es un proceso de selección natural el que está realizando también. Es un proceso natural que las bacterias se enfrenten y algunas muten y sobrevivan a esos tratamientos. Uh-huh. El hecho de que se usen mal los tratamientos o que se usen antibióticos en ganadería, en acuacultura. Uh-huh. Y hay muchos otros factores que desarrollan este problema de la multiresistencia. Pero es un proceso, digamos, inevitable hasta cierto punto.
Estamos conversando con el doctor Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Entiendo que ustedes tenían un financiamiento para la investigación original, tienen ahora otro financiamiento para el trabajo, ¿no es cierto?, con estos dos microorganismos, con estas dos bacterias descubiertas. Pero ¿qué pasa con el futuro? También aquí tienen una línea hay una línea de investigación abierta, pero ¿cuentan con los fondos para realizarla?
Por ahora tenemos asegurados estos años para caracterizar las moléculas antimicrobianas que producen, hasta ahí tenemos asegurado los próximos 3 años con un proyecto de ANID, que es una agencia de, del gobierno.
Claro.
Y a partir de ahí tenemos que buscar tal vez otros proyectos más aplicados también de ANID, buscar cofinanciamiento con empresas, cosas así.
Perfecto, doctor Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, igualmente.
Hasta luego. Ya nos vamos. Vienen cartas notables. Pancho, perdón. En primer lugar, por favor. Muchísimas gracias, como todos los días martes.
Un gusto.
Cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez. Terapia de Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.